Una mirada para el amor.
Hola, bienvenida al episodio 6 de esta edición de Píldoras de Bienestar. Estamos aquí gracias al impulso de la Casa de la Mujer del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, que confía en estos podcasts como una herramienta para el cuidado de nuestra salud. Tengo la suerte y el placer de poder guiarte por ellas. Soy Carmen Rivet Ranz, para mucha gente Mamen, psicóloga, feminista y humanista en constante deconstrucción y cambio. Y en este 2024 de nuevo, conmemoraremos juntas el Día de la Salud de las Mujeres, que se celebra a nivel internacional el 28 de mayo. Sí, necesitamos un Día de la Salud de la Mujer, ya que no tenemos las mismas afectaciones que los hombres. Es así. Lamentablemente es así, y lo reivindicaremos hasta que sea de otro modo. Estamos aquí para darte información y para que tú la contrastes. En el anterior episodio hablamos del mito del amor romántico, de cómo nos han contado que tienen que ser las relaciones amorosas. Te animo, sin embargo, a que seas tú quien defina los límites dentro de la equidad y el respeto en tus relaciones. Lo que para alguien puede ser fundamental en una relación, quizá para otra persona no lo sea tanto. Es importante que cada una de nosotras pare, reflexione sobre ello para poder priorizar aquello que sea valioso para ella. Es fundamental identificar y poner en palabras lo que queremos para poder expresarlo. Es fundamental identificarlo, buscarlo, promoverlo y desechar lo que no se ajuste a nuestros parámetros. Quería en esta píldora exponer de forma más explícita y desde la perspectiva clínica unas cuantas nociones sobre lo que sería un vínculo funcional, es decir, sano. Pero insisto, tómalo como una referencia para tu reflexión. Tú debes crear tus creencias. Veamos unos cuantos ejemplos de decisiones que describen una relación sana. Por una parte, que ambas personas entrenáis y ejercéis la comunicación desde la escucha activa. Esta es la base fundamental en cualquier relación. Dialogar, recordaros las cosas, debatir. Es importante aprender a discutir. Es súper importante aprender a leer los silencios, a entender las acciones y sobre todo a expresar y poner voz a las emociones y a los pensamientos. Y no es algo que se nos suela enseñar en la escuela. Estos aprendizajes suelen depender más del interior personal de cada uno. ¿Cómo hacerlo? Leyendo libros, escuchando podcasts, con tu proceso de terapia, acudiendo a talleres, a cursos, charlando con colegas. En definitiva, con los ojos y los oídos bien abiertos siempre. Es signo de salubridad que te sientas tranquila la mayor parte del tiempo y que te acuestes sabiendo que aun a pesar de que podéis haber discutido por algo, os levantaréis y os seguiréis queriendo igualmente. Es decir, aunque haya conflictos, que tiene que haberlos porque cada persona podemos y ojo, debemos tener nuestra propia opinión, podemos aprovechar estas oportunidades para hablar. Y aun en la diferencia, encontrar cómo vivir serenamente aceptando a la otra persona con su opinión diferente. Y ojo, si tu relación no te deja opinar diferente, y hay muchas formas de no dejar, pregúntate sobre cómo se ama y cómo es la libertad en ese vínculo vuestro. En este punto quiero señalar lo vital que es aprender que si estáis en una conversación que lleva avisos de convertirse en una discusión acalorada, podéis pararla porque no os va a llevar a ningún sitio ni ningún lugar deseable. Pero es que además hay espacio para tener en cuenta a la otra persona y pedir disculpas siempre que se sienta molesta, independientemente, absolutamente independientemente de quien consideres que tiene la razón. Esto es aplicable a ambas partes del conflicto. Vivimos en una sociedad excesivamente orgullosa y que piensa muchas veces sin darse cuenta que es más importante la razón propia que el bienestar de la persona que amas, que son cuestiones de poder e inseguridades. También es valioso decir que no tiene por qué haber miedo a abordar conflictos. Pues aunque supongan situaciones de nerviosismo, se pueden afrontar de manera adecuada. Los conflictos son naturales. Se pueden cuidar las conversaciones, que no tienen por qué ser conflictos, ojo. Pero a ver, si vas a tener una conversación importante, anota en un papel todo lo que quieres expresar antes de compartirlo con la otra persona y así tendrás las ideas claras. te sentirás segura y ordenada mentalmente. Sumemos a todo esto que practiquemos la sinceridad y no el sincericidio, que me cuesta hasta decir la palabra. Es importantísimo mantener la privacidad en lo que necesitemos. Hablando de todo ello, claro, me refiero por ejemplo a contraseñas, a diarios, y algo que deberíamos tener claro es que la vida previa a conocernos es de cada cual y no estamos obligadas ni a ocultar ni a contar, y cada una elegimos. Otra cosa es que es importante asimismo poder contarle a tu pareja lo que te preocupa para poder ser siempre tú misma. Y si te da miedo su reacción, eso te dará información sobre su manera de afrontar las cosas. Siempre planteo esta cuestión a las personas que acompaño en terapia. Si frente a una dificultad menor, la reacción de tu pareja es que se ahoga en un vaso de agua o se irrita enormemente, o no tiene herramientas, imagina qué ocurrirá con los asuntos importantes que la vida nos va planteando. Otro tema es el de poner límites. Debes poner límites a aquello que no te gusta o te hace daño. Por favor, expresa cómo te sientes sin atacar. Es una cuestión de salud. No tenemos que ceder por quedar bien o ser comprensivas. Si eso no es lo que queremos y va a causarnos malestar físico y emocional, tenemos que decirlo. Y ojo, si alguien te quiere o está interesado, te busca, te explica, te argumenta, es decir, te tiene en cuenta. Y si hay ganas e interés, no existen los hoy no me va bien o no leí a tiempo el WhatsApp. A veces pasa. Y una clave para el bienestar de cualquier relación es usar poco o nada para las conversaciones importantes las aplicaciones de mensajería instantánea. Son una fuente inagotable de conflictos, porque se pierde todo el lenguaje no verbal, imprescindible en cualquier conversación importante. En esta dinámica tenemos en cuenta que la relación puede evolucionar y cambiar, y nos sentimos seguras, sin temor al abandono repentino, porque tenemos claro que si la otra parte cambia de opinión o surge alguna duda, la hablará lo más claro y pronto que pueda con nosotras. Si sientes que este temor forma parte de la relación, trabaja tu relación personal con el miedo y con las relaciones amorosas, porque este trabajo es tuyo y es una herida que afecta o afectará la relación, y luego háblalo con tu pareja. Nada tiene de malo que nuestra pareja sea nuestra prioridad, pero sin dejar de lado nuestro universo individual, me explico. No le podemos pedir a nuestra pareja que deje de hacer lo suyo siempre, ni viceversa. Es importante compaginar. Es saludable hacer cosas juntas, sí, pero también por separado. Y esto significa que nos elegimos mutua libremente cada día, sin sentirnos atadas a la otra persona o a la relación, ejerciendo la libertad de estar en pareja, siendo tú en pareja. Supone también que os alegra el desarrollo y los logros de la otra persona y que os hacéis responsables de vuestros propios errores y sois consecuentes con vuestras decisiones y actos. En este estado de cosas sentimos que ambas partes aportamos lo mismo, es decir, que nos repartimos en absoluta equidad las tareas, por ejemplo las del hogar, y me pongo muy pragmática con esto. Os sentáis ambas personas, cogéis papel y lápiz y anotáis entre las dos partes todas las cosas que hay que tener en cuenta, no solo la limpieza, sino todos los asuntos importantes como planificar viajes, visitar el banco, ir al pediatra, las reuniones del cole, hacer la lista de la compra, planificar el menú semanal. No resulta superfluo que cada tarea tenga una duración de tiempo asignada e incluso un grado de dificultad. Escribís el listado que habéis elaborado en la columna de la izquierda de una cartulina y en una fila superior escribís los números de los días de ese mes. Con este cuadrante comprobaréis a lo largo de un mes qué hacéis cada parte, es decir, vais anotando todo lo que realicéis con vuestro nombre cada día. De verdad, este es el modo más objetivo que he encontrado en mis años de experiencia para conocer cómo es la realidad de la convivencia y funciona para tomar conciencia. Hay que añadir, claro, factores como si trabajáis fuera de casa o si convivís en la misma casa pero si repartís asuntos de pareja. La equidad se construye desde el inicio. Otro tema importante es que dediquéis espacio a reavivar las emociones y afectos. Como aprendí de Jorge Bucay, a reenamorarnos. Es decir, os elegís aun habiendo otras personas alrededor que os puedan gustar. Aunque haya aspectos que no te lleguen a agradar del todo de esta persona, la miras y sientes que amas. La cuestión de cómo amar es muy subjetiva, pero podemos convenir que nos hace sentir bienestar, que estamos sanas, que estamos tranquilas. Incluso en la etapa de las mariposas en el estómago de pura emoción, podemos llegar a contactar con la serenidad. Algo que conviene tener en cuenta además de todo esto es que la sexualidad alimenta la afectividad más allá de lo puramente coital. Y es que existen muchas, muchísimas formas de excitar, de sensualizar, de erotizar, de generar placer. Hablar de ello es imprescindible. Y aunque te cueste, que quizá te ocurra, inténtalo. Recuerda lo del principio, eso de entrenar la comunicación como algo básico. Hay algo que escucho muchísimo y sigue ocurriendo, no solo en las telenovelas. Se sigue teniendo el concepto de que donde no hay sufrimiento no hay amor y que no sentirse como una montaña rusa emocional en una relación no es sano. Por favor, vamos a salir de ahí. Aunque nos parezca que estamos enganchadas, solo lo parece. Se puede salir de ahí, pero tenemos que pedir ayuda. Lo escucho muchas veces. ¿Qué me pasa? ¿Me he enganchado? Para. Ponlo en voz alta. Identifica todo lo que sucede. No mires solamente una parte. Amplía el zoom. Y me reitero, no olvides lo más importante. Primero tienes que pensar en ti misma y convencerte de que no todo depende de ti. Y que si alguien, por maravilloso ser que parezca o creas que es, te hace sentirte infravalorada o que te infravalores o que invalida cómo te sientes, cómo te expresas, no merece tu tiempo. Si además te das cuenta de que te miente y que es incoherente en lo que dice y hace, no merece ni que te expreses ni que des explicaciones si no quieres. En esto te animo a que si aparece la sensación de que hay mentira, lo afrontes preguntando de forma directa y clara y confíes, ojo, en lo que dice la otra persona, porque si hay engaño, caerá por sí solo. Confía en ti. Si dudas o estás intranquila, no te mereces eso. Como decíamos en las primeras píldoras, eres digna de ser amada, sana y respetuosamente, y sobre todo de sentir confiabilidad y seguridad. De verdad, amar es algo precioso. Amar es relacionarnos. Amar es salud. Y podemos y debemos elegir cómo amar. Pues hay muchas maneras y formas. No solo a nosotras mismas, que es fundamental, sino a las demás, a nuestra pareja y también, por supuestísimo, a las amigas y a la familia. Hasta aquí los podcasts de este 2024. Ojalá sirvan para poder provocar reflexiones o dudas que contrastar. Esa ha sido nuestra intención, porque eres tú la dueña de tu salud, de tu cuerpo y de tu vida. Gracias por estar otro año más en esta mirada para el amor. Hasta la vista.